Es portavoz del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Después del debate de ayer, 10 horas, ¿usted cree que queda alguna posibilidad o usted ve alguna posibilidad de que haya un acuerdo entre distintas fuerzas políticas de la Asamblea de Madrid y no solo las que apoyan al gobierno para un pacto social y económico en la Comunidad de Madrid cara a esta crisis que, como podemos comprobar ahora mismo, está ahí ya asomando, como nos acaba de certificar la Contabilidad Nacional? ¿Usted qué impresión sacó ayer o qué idea sacó ayer, si es posible ese acuerdo o no?
Yo creo que todos coincidimos en el día de ayer, cada uno a su manera, y que evidentemente hay cosas que hay que revisar en Madrid y en el resto de España a raíz de lo que ha sido el impacto del COVID-19 en nuestro país, ¿no? Y desde luego que acuerdos para sumar, para crecer, para salir de esto mejor de cómo hemos llegado, pues yo creo que la propia presidenta lo dijo. El problema aquí es que, pues eso, pues que pactos para avanzar en medidas que han surtido efecto, pues bienvenidas sean. Lo que desde luego nos puede pedir la izquierda al gobierno de la Comunidad de Madrid es que pactemos para imponer medidas que en Madrid quiere poner la izquierda y que han sido rechazadas por los madrileños durante 20 años. Nosotros no creemos, por ejemplo, que la salida a esta crisis sea subir impuestos, sobre todo como está la economía. Ustedes mismos han dado el dato del PIB. Nosotros creemos que en Madrid hay unas bases más sólidas y hay algunos datos. El dato de la EPA es malo, pero es mejor que la media nacional. La relación entre la afiliación de marzo y los ERTEs es menor que en la media nacional. Por lo tanto, yo creo que las bases en Madrid están sólidas en ese sentido y lo que tenemos que hacer es ahondar en ello para poder cuanto antes reactivar la economía, porque hay muchísima gente preocupada. El drama sanitario es lo importante, pero quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que pensar ya en el mañana y salir cuanto antes con garantías para que todas esas personas que ven sus futuros truncados en estos momentos tengan un halo de esperanza, y yo creo que el gobierno de la comunidad va a trabajar en ese sentido. Ojalá los grupos de la oposición también se sumen a eso y no a poner palos, como en muchos casos han hecho a lo largo del último mes y medio.
¿Hubo ayer más crítica al gobierno de España que autocrítica a la gestión propia por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid?
Yo, es que aquí lo que pasa es que hay quienes intentan aislar Madrid como si hubiera sido un caso aislado el tema del coronavirus en la Comunidad de Madrid. Y eso es una cosa que nos ha afectado a toda España y que evidentemente la izquierda lo que ha tratado de hacer durante este mes y medio ha sido poner el foco en Madrid y en la presidenta Isabel Díaz Ayuso para derivar las responsabilidades del gobierno de España. Las alertas sanitarias le llegan al gobierno de España. Quien tiene la responsabilidad de atender el llamamiento del 30 de enero es el gobierno de España. Y ayer lo que hizo la presidenta Isabel Díaz Ayuso de una manera pormenorizada, y yo entiendo que eso a los que querían información, claro, cuando se les da la información que no les gusta, pues claro, no terminan de estar satisfechos, es que desde el primer día estuvimos tomando medidas en la Comunidad de Madrid. Y ha quedado claro que en los finales días de febrero y primeros de marzo, la Comunidad de Madrid pedía insistentemente medidas drásticas al gobierno de España. Y el gobierno de España no estaba por la labor de tomarlas. Entonces, evidentemente, la lealtad tiene un límite. Entonces, cuando llega un momento en el que no puedes más, pues oye, la Comunidad de Madrid decide cerrar colegios. Y la pregunta es esa: ¿qué hubiera pasado si Madrid no decide cerrar colegios? Yo entiendo que la oposición no lo diga nunca, pero es que no han reconocido ni un solo acto, ni un solo gesto de gestión positiva de la Comunidad de Madrid, ni uno. Dice, oye, habrá habido errores, seguro, y habrá tiempo para analizarlos y cosas que mejorar. Yo no digo que no, y la propia presidenta así lo ha dicho. Ojalá hubiéramos también actuado antes. Pero tener tres grupos de la oposición que cada vez que toca elegir entre defender los intereses de los madrileños o los intereses de sus partidos, siempre eligen los intereses de sus partidos, es que la gestión de las compras del Estado, que era responsabilidad suya, ha sido, por decirlo suave, manifiestamente mejorable. Y no hemos oído ni una sola crítica por parte de la izquierda a algo que afectaba a compras del Estado para nuestros sanitarios. Entonces, con eso es muy complicado trabajar cuando luego te piden lealtad y unidad.
El Partido Socialista ha propuesto, lo había hecho antes del debate, un pacto de reconstrucción. Ayer la presidenta dijo textualmente: no se trata de Gabilondo, sino del partido que la acompaña. ¿Rechazan ustedes la propuesta del Partido Socialista, por lo tanto?
El problema es que no es que rechacemos la propuesta del Partido Socialista, es que el Partido Socialista tiene que hacer un esfuerzo por ser creíble a la hora de hacer pactos al Partido Popular y al resto de fuerzas políticas. Yo se lo decía también al señor Gabilondo ayer, digo, efectivamente, el problema no es el señor Gabilondo, que es una persona de un trato cordial, que ha mantenido coherencia con su trayectoria política en cuanto a lo que es la relación con el Partido Popular y entiendo que también con la presidenta. El problema es que, claro, ¿qué Partido Socialista nos está ofreciendo un pacto? el de la señora Diana Lastra, que utiliza la tribuna del Congreso de los Diputados para arremeter con Madrid, igual que el presidente del gobierno, el del Partido Socialista de Madrid, que emite tweets poco menos que llamando asesina a la presidenta de la comunidad por el drama de las residencias. ¿Ese es el Partido Socialista que le ofrece un pacto al Partido Popular? Porque si es ese, es muy difícil creerles. Y ya le digo, si es un pacto para hablar de medidas que mejoren, que sean positivas, que se han dado, que se demuestren que han sido efectivas, estamos ahora hablando de la desescalada, estamos que no la han consultado con las comunidades autónomas, estamos hablando de medidas económicas para salir de la crisis, y las noticias que nos llegan es nacionalizaciones, acaparación del ahorro, o sea, cosas que evidentemente no suenan muy bien para el bolsillo de la clase media española, de la clase media madrileña, y evidentemente por ahí nosotros pues no podemos tragar, ¿no? Porque creemos que son nefastas para la economía. Lo hemos dicho en Madrid y en el conjunto de España. Para atajar la crisis sanitaria van a tener siempre el apoyo del Partido Popular. Ahora bien, si se van a equivocar con medidas populistas para salir de esta crisis económica, hay que no cuenten para que seamos sus cómplices. Desde luego ahí no podemos hacerlo.
¿A qué achacan ustedes las críticas que tuvo en su comienzo el Hospital de IFEMA o que no se quiera reconocer la labor de la Comunidad de Madrid al crear ese hospital? ¿A ustedes les ha ofendido que no se haya reconocido la labor de la Comunidad de Madrid en eso? ¿Y eso es un elemento que a ustedes les pone en guardia frente a cualquier tipo de negociación con la oposición? ¿El asunto de IFEMA, que no ha conseguido reunir a todo el mundo alrededor, eso lo consideran ustedes un puente volado por la oposición o ustedes a partir de ahí ya no quieren saber nada?
Hombre, nos quedamos con la respuesta de los madrileños, con la respuesta del 98% de las personas que han salido curadas de ese hospital. Nos quedamos con los profesionales que han trabajado allí. Nos quedamos con las palabras de la Organización Mundial de la Salud, que han dicho que ha sido que es una obra extraordinaria. Mire, yo lo tengo muy claro. Critican IFEMA porque nunca pensaron que la Comunidad de Madrid pudiera hacer un hospital de campaña con 5.000 camas, en el que además se opera en apenas 2 días. Y porque esa gesta, fruto de la colaboración de administraciones y del esfuerzo de muchos profesionales, es fruto de la determinación de la presidenta. Mire, si tan malo es IFEMA como concepto que decía Más Madrid, no, es que eso es marketing, demuestra el fracaso de su política sanitaria. Oiga, entonces, ¿por qué Valencia ha hecho lo mismo? ¿Por qué Cataluña ha utilizado la FIRA para hacer un hospital de campaña? ¿Por qué critican IFEMA y no critican allí donde gobiernan que hagan lo mismo? Con una diferencia, además, que los hospitales en Valencia y en Barcelona se abrieron con casi 20 días de retraso y aquí se abrió en 48 horas. Por tanto, yo creo que eso dice suficientemente el por qué critican IFEMA, porque nunca pensaban que fuera posible y porque fue una determinación de la propia presidenta.
Felipe, te escucha el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, tu turno.
Sí, buenos días, señor Serrano.
Felipe, muy buenos días, encantado de verte.
Ayer, uno de los asuntos durante el larguísimo debate de más de 10 horas que más salió a relucir es, como no, el de las residencias. Más Madrid y Unidas Podemos pusieron el foco de sus críticas al gobierno en el peso que tiene en este momento la iniciativa privada en esas residencias de mayores. ¿El plan que prepara la comunidad debería incrementar de alguna manera el control público de las residencias gestionadas por esos grupos empresariales? Y aunque es una decisión que corresponde, como no, al gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ¿por dónde debería ir ese plan?
Mira, evidentemente, lo que ha ocurrido en las residencias de Madrid ha ocurrido también en las residencias de muchos sitios de España. Y es un drama. Sabemos que la mayoría de las residencias en Madrid están bien, pero que en aquellas en las que ha entrado ha habido ocasiones en las que ha hecho estragos. Y es cierto. Y que evidentemente todo en Madrid ha sido mucho peor porque el impacto en Madrid ha sido mucho más grande, pues por densidad de población, porque en aquellos días había muchos eventos y todo eso fue un cúmulo de circunstancias para que se incrementara los infectados, los contagiados. Pero yo rechazo categóricamente el simplismo de ese debate de la izquierda, de que esto es consecuencia de un modelo público-privado. Y les voy a dar un dato para que lo tengan ustedes y sus oyentes. Mire, ¿les parece poco el peso de lo público en las residencias en la Comunidad de Madrid? ¿Qué sería un porcentaje razonable? ¿El 56% de residencias públicas como hay en Castilla-La Mancha o el 76% de residencias públicas que hay en Extremadura? Bien, en esas dos comunidades el 80% de los fallecidos ha sido en residencias. Y en cambio, en otras comunidades autónomas como Valencia, que gobierna la izquierda, o Andalucía, que hasta ayer ha estado 25 años gobernando la izquierda, el Partido Socialista, el peso de lo público es del 20%. Y en cambio, la incidencia de los fallecidos en residencias está en torno al 30%. Por lo tanto, no es una cuestión de modelo. En Madrid nos ha venido de una manera brutal, y fíjese si somos conscientes de ello, que las primeras medidas, el 6 de marzo, pasaron por cerrar los centros de día, restringir las visitas a los centros de mayores, establecer protocolos en todas las residencias. El problema es que el virus ya estaba allí. Y es un drama, como contaban muchos profesionales, tener perfectamente sanos a tus mayores en una residencia y acostarse a echar la siesta después de comer y no levantarse. Y así ha ocurrido muchas veces, porque estaba ahí y afecta de muchas maneras diferentes el virus. ¿Que habrá que hacer cosas y habrá que revisarlas? Por supuesto. Pero desde luego que la izquierda, y sabemos que hay quienes les gusta politizar el dolor y cabalgar sobre la desgracia, como viene haciendo Podemos y Más Madrid en los últimos tiempos, que no utilicen el drama de los fallecidos en las residencias, por los cuales, por cierto, no quieren guardar el luto, para intentar de poner un modelo que, como les estoy explicando, no es la panacea. Aquí el problema no es público o privado. Aquí el problema es que, evidentemente, a lo mejor habrá que hacer un cambio de concepto general en las residencias, pero que no son hospitales, son residencias, sino que habrá que tener pues una mayor atención a los servicios médicos, desde luego, de cara a futuro.
El grupo parlamentario de Más Madrid, su portavoz, llegó a pedir una comisión de investigación sobre lo que ha ocurrido en las residencias de mayores. No sé qué posibilidades le ve usted a este asunto, qué posibilidades hay de que esta iniciativa pueda prosperar, si merece la pena abordarlo.
Pues mire, la verdad es que estaban tardando, ¿no? Yo era algo que la izquierda de Madrid, a poco que se levanta un día, pide una comisión de investigación. Entonces, bueno, pues oye, lo primero que tiene que hacer es presentarla y registrarla. Y a partir de ahí, pues la debatiremos. Yo creo que estamos en un momento en el que, evidentemente, habrá que analizar todo tipo de cuestiones sobre este virus, las que tienen que ver con el aspecto sanitario, con el aspecto social, con el aspecto económico, cómo han funcionado muchos aspectos, y habrá que analizarlo todo, y desde luego que el Grupo Popular no se va a negar a ello. Ahora, si lo que pretenden es utilizar esto nuevamente para hacer una batalla política, mire, tenemos una comisión de investigación todavía ahí en la Asamblea, de Aval Madrid, diseñada exclusivamente para atacar a la presidenta, y tenemos otras 19 comisiones vigentes en la Asamblea de Madrid. No hay ni espacio político ni físico para hacer más comisiones a día de hoy. De hecho, fíjense que está en cola una que solicitó el Grupo Popular sobre un tema que efectivamente fíjense que va a ser importante también a partir de ahora, como es el de la natalidad y la despoblación. Evidentemente algo fundamental para, ya no solo por mantener el índice de natalidad en nuestra comunidad, sino por garantizar un futuro sostenible de nuestro sistema social, ¿no? Porque aquí no podemos pensar que, oye, que con un índice de natalidad del 1% todo está arreglado dentro de 30 años. Yo creo que hay que pensar a largo plazo y no sé si hacer estas comisiones de investigación será lo razonable, pero como digo, lo primero que tiene que hacer Más Madrid es registrarla y a partir de ahí lo opinaremos. Pero vamos, eso será el balance de lo que ha hecho Más Madrid en esta crisis, presentar un escrito de registro de una comisión de investigación. Eso es lo que se conoce del trabajo de Más Madrid en esta crisis.
Ayer en el debate la portavoz de Vox ofreció su apoyo para unos presupuestos de emergencia que permitirían que la comunidad pues tuviera unas cuentas nuevas, que no tiene, que las tiene prorrogadas. ¿Esa oferta de Vox significa que si ustedes se ponen a negociar tienen los presupuestos? ¿Está eso en la cabeza del gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, hacer ya los presupuestos ante esta situación que tenemos, a la vista de que tienen los apoyos necesarios tras la oferta ayer de Vox?
A ver, yo creo que es precipitado poder... O sea, estamos de acuerdo en que evidentemente hay que empezar a trabajar en un horizonte en el que hay que buscar unos presupuestos que den aún mayor estabilidad al trabajo del gobierno, ¿no? Pero yo creo que el momento todavía no es este. Es decir, estamos, pues hay quien dice que estamos al final del principio o otros que dicen que estamos al principio del fin. En todo caso, los esfuerzos de la comunidad están en terminar de doblegar la curva, de tratar de adaptarse a este croquis que es tan complicado como buscar a Wally en los libros que yo tenía de pequeño, de entender las fases 0, 1, 2, 3, 4 y todos esos criterios. Lo que quiere la Comunidad de Madrid es cuanto antes devolver cierta normalidad a la vida de los españoles, a la vida de los madrileños, que es lo que buscan todos, y a partir de ahí pues trabajar en un escenario de presupuestos. Ya hemos visto que el Gobierno de España lo ha desechado directamente y ha dicho que va a trabajar con los presupuestos de Montoro. Fíjese, yo creo que dentro de poco va a alcanzar, los presupuestos de Montoro van a alcanzar al Código Civil del siglo XIX, este paso, en vigencia en nuestro país. Pero yo creo que lo relevante aquí es en estos momentos es centrar todos los esfuerzos en trabajar para doblegar esta curva y a partir de ahí sin mirar con cierta altura de miras lo que tiene que ser un presupuesto en el que evidentemente pues habrá que adaptar algunas partidas para poder salir de esta crisis más fuerte de como hemos llegado.
Pues lo dejamos aquí. Gracias por su participación esta mañana en Buenos Días Madrid. Alfonso Serrano, portavoz del PP de la Asamblea de Madrid. Y que tenga un buen día, que le vaya bien.
Igual, señor Colmenares, un placer estar con vosotros una vez más por las mañanas y me alegro de que estén todos ustedes muy bien. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, igualmente. Adiós.